Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Las redes sociales seguirán siendo tema de conversación en los próximos minutos porque vamos a contar con la Mariscadora 2.0. Y ahora nos centramos en el mundo del mar, precisamente. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía, COPE en Mediodía en COPE más Pontevedra. Me estoy liando porque nos vamos hasta Ocarballiño y claro, dirás tú, ¿qué vamos a hacer en Ocarballiño si hablamos para la ría de Pontevedra? Pues allí están desde Opromar, la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín, rindiendo homenaje a las mujeres del mar y hablando de pulpo. Nos lo puede contar el director gerente de Opromar, Juan Martín Fragueiro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis haciendo en el Monasterio de Oseira?
Bueno, nosotros ahora acabamos de salir de la presentación de la exposición bajo el título Mujeres de Marín, pioneras, ¿no?, en el ámbito de la pesca, ¿no? Entonces, esto es la relación que ha tenido Marín con el interior de Galicia y en particular con el Monasterio de Oseira. Pues es una historia que viene del siglo XII. En el siglo XII, doña Urraca, por los servicios prestados por el capitán Diego Arias, le entregó lo que es el coto y la villa de Marín. Y ahí estuvo viviendo don Diego Arias con su esposa hasta que ésta falleció. Y cuando ella falleció, pues él quería ingresar en un monasterio. Y bueno, se ha venido al Monasterio de Oseira, y el Monasterio de Oseira lo acogieron, y don Diego Arias tuvo que renunciar, obviamente, pues a todas sus posesiones terrenales, que en este caso era todo lo que es el monasterio, todo lo que era el coto y la villa de Marín. Bueno, lógicamente, cuando él ingresó en el convento y renunció, tuvo que renunciar a todos sus bienes, automáticamente pasó a poder como una posesión de la iglesia, del monasterio de Oseira, y el monasterio de Oseira creó en Marín un priorato, ¿no? Pues a la cabeza había un prior para que el prior pues gestionase un poco todas las actividades que se desarrollaban en el coto y la villa de Marín, entre las que se encontraban obviamente pues las actividades pesqueras. Para desarrollar su actividad, pues los parceros, los aparceiros, ¿no?, en definitiva, pues tenían que contribuir con un diezmo a la iglesia, y ese diezmo se hacía en forma de pescado, fundamentalmente. En aquella época, lógicamente, no había los métodos de conservación que tenemos hoy en día, y la única forma de poder conservar el pescado era o salado o secado. Y entre las especies que se secaban estaba el pulpo. Bueno, pues todos los meses o regularmente se entregaba al monasterio pues ese diezmo, esa contribución con pescado, en este caso en forma de pulpo. Pero había ya tanto sobrante de pulpo para las necesidades del monasterio y toda la gente que vivía alrededor del monasterio, que ese excedente lo repartieron pues entre la población que lo necesitaba y también en las ferias. El pulpo seco obviamente se deshidrata. Para volver a hidratarlo, lo introducimos en el agua. Una vez introducido en el agua, pues los feriantes de aquella época vieron que si se cocía y se le añadía pues aceite y pimentón, que ya existía en aquella época, pues de ahí viene el famoso pulpo a feira, ¿no? Por las ferias, y por otra parte, pues por la forma de prepararlo.
Y ese pulpo es de Marín.
Ese pulpo era originalmente de Marín. En los años, porque esto, el priorato estuvo hasta el año 1750, que fue la época que llegó la desamortización de Mendizábal, en los que muchos bienes de la iglesia se podían vender a particulares, ¿no? Entonces, en el trabajo diario, tanto de la recogida del pulpo, el traslado y todo lo demás, ahí estaba el papel de la mujer, ¿no? Pero el papel de la mujer, tanto desde el momento en que se desembarcaba el pulpo en Marín, se secaba y luego se enviaba al interior de Galicia, como luego también las mujeres eran las que preparaban el pulpo y lo servían en las ferias. Hoy tuve ocasión de estar con una de ellas, que era la sexta generación, y nos contaba, pues esto, pues que desde el año 1800 recordaba ello, pues la tradición de consumir el pulpo y fundamentalmente en toda la zona de Arcos, en las inmediaciones del monasterio de Oseira, entre Carballiño y Oseira, que están aquí en nuestro entorno. Uh-huh. Y nosotros este año pues quisimos brindar un homenaje pues a las mujeres que trabajan en el sector pesquero, a las mujeres que han establecido una tradición como es el pulpo a feira, y hemos contado además en este caso con una colaboración extraordinaria que ha sido la del Concello de Carballiño, con todo esto, su hemeroteca y el acceso pues a muchos documentos. Esta exposición la hemos inaugurado en la antigua Casa de Papel, que es una antigua fábrica de papel de las principales de Galicia, que existió hasta el año 1820 o 1830 aproximadamente, y ahora se va a convertir pues en un lugar de exposiciones y de celebración pues de una serie de eventos. Y bueno, pues esta es un poco la historia que en este caso quiere contar o promar, ¿no?
Así que habéis hecho una investigación histórica para poner en valor por ejemplo, el pulpo, pues igual no era el producto del mar más valorado, buenas cocineras se les ocurrió una receta deliciosa.
Efectivamente, así es. Y bueno, aunque el pulpo en aquella época era muy poco valorado, en la actualidad podemos decir que el pulpo pues está en el top de los productos pesqueros en cuanto a cotización en el mercado. Todos sabemos lo que nos cuesta una tapa de pulpo cuando la vamos a degustar a cualquier sitio de Galicia o de España o en muchos lugares del mundo, ¿no?
Pues sí, es una generación de valor que tiene que ser reconocido, el cómo tratar el producto es algo que influye después en el precio final, y hoy en día el pulpo a feira, además de ser un símbolo de Galicia, pues es uno de los productos más cotizados en todos los menús. El papel de Marín ha sido fundamental en este sentido, y eso es lo que están destacando desde la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín, que si el pulpo de Ocarballín es de los más famosos y todo el mundo se preguntará cómo puede ser si la provincia de Ourense no tiene mar, la explicación nos la han dado con este repaso histórico a la tradición de Marín. Hoy hemos hablado de este proyecto a través de la exposición que se inaugura, bueno, se ha inaugurado hace unos minutos y todavía están en la degustación, supongo que probando el pulpo, con el director gerente de Opromar, Juan Martín. Muchas gracias por habernos atendido.
Nada, muchísimas gracias, y simplemente reseñar como dato que en los años 1750 la cantidad de pulpo que se enviaba a Carballiño desde Marín era superior a 500 toneladas. Estamos hablando de 500.000 kilos de pulpo, o sea que estamos hablando de una cantidad obviamente pues muy destacada, ¿no?
¡Qué barbaridad! Pues nada, en plena veda del pulpo se nos hace la boca agua. Muchas gracias, Juan, que aproveche.
Pero bueno, pero el pulpo, gracias a Dios,
se congela.
Además, aunque tengamos la veda de pulpo en Galicia, pues tenemos pulpo pues de otras zonas, porque con lo que producimos en Galicia no podríamos abastecer a toda la demanda que tenemos tanto en el interior de Galicia como el resto de España. Muchísimas gracias a vosotros también.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Bueno, pues hablábamos de pescado, del pulpo, y vamos a seguir centrándonos en el trabajo del mar con novedades del día de hoy.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y Pablo Romero nos cuenta si hay buenas noticias para el marisqueo en la ría.
Es una de las noticias del día. Vamos a hablar de esa vuelta del marisqueo a flote aquí en la ría de Pontevedra. Más de 50 embarcaciones de la cofradía de Raxó salían a primera hora de la mañana, así que esta tarde ya sabremos cómo les ha ido con las capturas, cómo les ha ido con los precios después de que el sector estuviese un mes parado por la toxina. Eso sí, las mariscadoras de a pie siguen sin poder trabajar, por ejemplo en Lourizán, a la espera de unas analíticas de la Xunta, y esperan hacerlo solo cuando haya seguridad para poder faenar en las mejores condiciones posibles. Esa marea roja que ha estado durante un mes prácticamente aquí en la ría se ha ido desplazando hacia la desembocadura de la ría por los vientos del norte y ahora mismo es visible, nos dicen, frente a la costa de Bueu.
Pues qué interesante. Vamos a conocer más enseguida del trabajo de las mariscadoras, en este caso de las mariscadoras a pie, con una influencer que divulga su trabajo a través de las redes sociales. Antes, el deporte.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y qué destacamos hoy en el deporte local?
Una recomendación, que nadie se pierda, que ningún oyente nuestro se pierda a las 3:30 aquí en COPE más Pontevedra, la programación especial de deportes. Nos va a llevar al Museo Marco de Vigo con un homenaje muy especial para la familia de COPE. Un histórico de la radio deportiva se despide y seguro que muchos ya saben por dónde van los tiros.
Paso también a previsión do tempo, chamamos a Meteo Galicia e aténdenos a Nalaje. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Hay alguna novidad en canto a predición?
Bueno, pois non. Realmente para o día de hoxe, un día de tempo seco, soleado, unha temperatura que está marcando agora a estación meteorolóxica que temos en Pontevedra, de Pontevedra a Campolongo, 27 graus, 25, por exemplo, en Lourizán. E as máximas previstas para esta xornada estarán sobre os 28 graus. Vento de compoñente norte, nor-nordés, irá aumentando en intensidade durante a tarde, agora é vento frouxo, logo aumentará moderado e xa pola noite mesmo ventos fortes no mar. Para mañá venres sí que hai cambios, en realidad xa esta vindeira noite podería caer algún chubasco, pero con maior probabilidade na xornada e mañá venres, chubascos localmente treboentos.
Pois nada, xa mañá veremos como ven a fin de semana, non vai a ser que chova o día das eleccións, que iso inflúe tamén nas votacións. Moitas grazas, Ana, boa tarde.
Moi ben, grazas, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy en Pontevedra la directora de Turismo de Galicia, Ana Bacastro, va a participar a las 7:30 en el ciclo gratuito Xacobeo Peregrinas. Será en la sala de conferencias del edificio administrativo de la Xunta. ¿Cuál es el plan, Pablo?
Bueno, son unas charlas este ciclo que ofrecen una visión alternativa del Camino de Santiago con expertas de diferentes disciplinas y que hoy, por ejemplo, van a contar con la atleta paralímpica Desiree Vila, también con la jefa de sala del restaurante del chef estrella Michelin de Ogrove, Javi Olleros, con Amaranta Rodríguez y también con la mariscadora influencer María Fontán, de la que estamos hablando hoy. Vamos a hablar con ella ya. Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos podes adiantar, do que ides falar?
Pois, falar de, sobre todo cada unha da súa profesión, do que se dedica da súa vida, falar tamén sobre o Xacobeo, o Camiño de Santiago.
E que significa para ti ser mariscadora?
Pois a miña profesión de vida, a miña pasión.
Cantos anos levas como mariscadora?
Pois estou a punto de facer 10 anos.
A punto de cumplir entón unha década xa do primeiro aniversario, non? E ser mariscadora 2.0, ese termo que tes en Instagram, por exemplo, nas redes sociais, que significa para ti?
Pois enseñar que como aprecio me gusta tanto o meu traballo, pois enseñar yo ao mundo inteiro que poidan valorar a miña profesión.
Imaginastes algunha vez que terías ese empuxe, que terías ese alcance en redes sociais?
Para nada, para nada. Era facíao por gusto, por mí, pero nunca pensei que a xente iba a valorarlo desta maneira.
E por que te fixestes viral? Recorda tamén un pouco a audiencia ese termo, non? Que está tan de moda e tan presente cando alguén alcanza moita difusión en redes sociais.
Sí, a verdad, ese vídeo do temporal de foi o 13 de marzo, foi unha explosión a todos os niveles. Nunca pensei chegar a tanta xente.
A canta xente alcanzaches?
Pois solo en visualizacións, en tanto en Instagram como en TikTok, porque ando en todas as redes, foron 300.000 visualizacións en cada vídeo.
300.000 visualizacións, bueno, que había un temporal importante, non sei se é prácticamente o día a día, que acontece moitas veces durante inverno, pero o millor en redes sociais choca un pouquiño máis, non?
Sí, a ver, estamos en Galicia e os temporales no inverno son...
Están a orde do día.
Abundantes. Claro. Pero poder gravarlo e que a xente o vira, a xente, a verdad, alucinou moitísimo.
Seguramente a xente non sabe tampouco moito da dureza, non? Que é o vosso traballo, a xente que non está tan ligada ao mar, por suposto, refírome.
No, para nada. A ver, sobre todo en Galicia, conocen o marisqueo, todo mundo sabe, pero o día a día, o traballo que facemos, ao final tampouco é tan visible.
É tan duro como parece, María.
Pois sí, a ver, se che gusta, é como a todo, non? Se che gusta, falo de boa gana, pero sí que, a ver, temporales, a parte física é dura, pero ya non sei moi ben.
Oxe, que tal a xornada, por exemplo?
Pois estes días non hai marisqueo. Acabamos o martes, agora a marea non dá ben para ir mariscar, porque está moi chea pola mañán, e ata a semana non voltamos.
Uns días de descanso, por tanto, encambados, non?
Sí.
E tes ganas tamén de escoitar e de xerar ese debate con mulleres tamén interesantes como Desire Villa e Amaranta Rodríguez?
Pois a verdade é que sí. Conocer xente nova e conocer os seus puntos de vista sobre a súa vida, pois a mí parece moi interesante.
As redes sociais están xa abrindo tamén camiño nesa liña de, pois como diste, coñecer xente, coñecer outros mundillos diferentes que o mellor, pois, vías inalcanzables ou vías máis enfocados á televisión ou a certos sectores en particular?
Sí, sí, totalmente. A verdad, nunca imaginei ni entrevistas con medios de comunicación, ni ir á televisión, ni conocer xente importante. Eso para min non era... Nin era o que buscaba tampouco, pero apareceu encantada.
O teu obxectivo único era visibilidade, dicir, pois mira, isto é o que facemos, ten o seu valor, quero difundilo tamén, non? Nas miñas redes sociais.
Totalmente. Era e sigue sendo o que pretendo facer.
Non te vas a poñer a subir ahora outro tipo de contido, non? Sino que vai estar sempre enfocado no tema do marisqueo.
Para nada. O traballo é o que vou mostrar sempre.
Como dicías, é o que che gusta, en definitiva, eso é importante.
Claro.
E como está indo a tempada este 2023 no marisqueo Aple?
Bueno, empezamos así un pouco regular, porque foi un inverno pues, chegou bastante, moita auga dulce para marisco non é bo, hubo bastantes perdas, pero vamos remontando ben o ben o brán, subirán os precios coa chegada dos turistas, e pensamos que pode ser un bo brán.
Bueno, aquí na Ría de Pontevedra, como xa sabes, houbo tamén toxina, marea vermella, hoxe vólvese tamén ao mar. Importante, non? Pero bueno, estades supeditados moitas veces ás condicións climatolóxicas.
Evidentemente, non depende de nos poder traballar ou non.
É unha das riquezas tamén que ten traballar aí ligado ao mar, como fai María Fontán, coñecida tamén como Mariscadora 2.0 nas redes sociais, en Instagram e TikTok. Podedes seguila porque a verdade é que merece a pena. É unha forma tamén de coñecer de forma directa coa voz dunha das protagonistas como é o día a día dunha mariscadora. Pois María, nada, o encontro desta tarde é gratuito, ten moi boa pinta, así que só nos queda animar os ointes a que se pasen esta tarde a 7:30 polo edificio administrativo da Xunta aquí en Pontevedra, ou tamén, se non o poden facer, que conecten a través das redes sociais do Camiño Xacobeo. Moita sorte, que sea un encontro tamén moi productivo para ti.
Moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Todas as persoas que nos estaredes a escoitar, aceptades as cookies todos os días cando entrades en internet. Hoxe, alumnado do Instituto Illa de Ons vai entender mellor para que serven todos eses datos. Imos colarnos no Instituto de Bueu antes dunha charla que teñen, unha charla sobre Big Data e Xenómica, a cargo da directora do Campus Innova da Universidade da Coruña e profesora do Departamento de Computación e Tecnologías da Información. Susana Ladra, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Podería continuar co teu currículo dicindo que es tamén científica do Centro de Investigación en Tecnologías da Información e as Comunicacións. Ti como lles vas resumir os estudantes en que traballas?
Bueno, pois, a verdade é que eu teño varias líneas de investigación e na que me vou centrar hoxe é na máis vinculada a bioinformática, non? Que é un pouco todo o que estamos a facer os enxeñeiros informáticos no ámbito da bioloxía, de como é necesario utilizar algoritmos para ensamblaxe do xenoma, para comparación de xenomas, e un pouco todo iso que estamos nos a contribuir nese eido.
Para compararnos entre as persoas, como os xenes duns e outros, compárense moitos datos como pois iso, como se poden comparar os códigos postais dos clientes dunha tenda en particular?
Pois mira, ten moitísimas aplicacións. Por exemplo, se queres ver pois as mutacións derivadas dun cancro, pois analizas en moitas células e miras as diferencias entre os xenomas das diferentes obtidos en diferentes células. Tamén entre diferentes persoas dunha, bueno, humanas ou especies, non? Bichos, por así decirlo,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para identificar, por exemplo, cando foi o coronavirus, o SARS-CoV-2, pois estivemos a traballar, por exemplo, en identificación de variantes para saber se a variante que ti tes pois é adecuada para a vacina ou non que te puxeron recentemente, por exemplo, ou se ten inmunidade ou escape ás vacinas. Bueno, por exemplo, o noso xenoma ten moito que ver como despois reaccionamos ante diferentes fármacos, ou mellor tomamos un fármaco, compórtase de forma diferente no meu corpo e no corpo de outra persoa. Entón, para entender, uh-huh, non, as diferencias de cada un con respecto a eso sería a farmacoxenómica, por exemplo. Isto xera moitísimos datos, todos estes estudos. Entón, pois como lidiar con todo ese big data, esos grandes datos que se xeran continuamente cada día en mil millóns de laboratorios alrededor do mundo.
Que barbaridade. Falabas de traballar, por exemplo, iso sí que é moi práctico e que podemos entender a utilidade de traballar en pandemia con datos sobre a COVID. De que resultados estás máis orgullosas ou como lembras esa época? Non sei se seguides traballando niso.
Pois a verdade é que non, estamos a sacar publicacións científicas derivadas desa época, uh-huh, pero xa non monitorizamos as aguas residuais, por exemplo, ou os pacientes buscando esas variantes. Pero sí que é verdade que foi unha investigación que reconectou moito, non, con ese coñecemento útil que estamos sempre a intentar facer desde as universidades, de contribuir a sociedade, en este caso particular, en pandemia, cando estábamos todos encerrados e pechados nas casas, pois contribuir un pouco desde o que podemos facer nós, non, a un pouco o entendemento de como foi a enfermidade, e logo pois dar pistas un pouco ás autoridades sanitarias de como tiñan que lidiar, non, coa pandemia. Entón, sí que é verdade que foi unha investigación moi achegada, non, á sociedade, moi ligada á sociedade, que víamos a contribución moi directa, e sí que é moi reconfortante ver que podes facer, non, algo por los teus que te rodean.
Claro. Eu sempre digo que cando tes que elixir unha carreira con 18 anos, realmente non sabes a cantidade de profesións que existen nese momento, nin agora descubrirás moitas. Este podería ser un caso. É importante divulgar o traballo científico para incentivar estas vocacións?
Dende logo, en particular no ámbito da enxeñería informática somos uns grandes descoñecidos, non? Porque a xente pensa pois, que estamos a arranxar os ordenadores, abrir as torres, cambiar chips. A verdade é que hai moitísimo detrás agora coa inteligencia artificial, bueno, xa se está a ver un pouco, non? A necesidade de coñecer ben os principios da enxeñería informática, da inteligencia artificial, porque van nos condicionar, non? Todos estes progresos a nosa sociedade futura. Entón, bueno, temos unha necesidade moi grande de profesionais no ámbito da enxeñería informática que creen un mundo mellor en futuro, e, por tanto, sí que é moi importante difundilo, non? Porque é unha gran desconhecida. En xeral, todas as enxeñerías, non? Son desconhecidas, non se estudan os bacharelatos no colexio. Entón, logo, pois non os rapaces e rapazas non entenden exactamente en que profesión se converte iso da claro. enxeñería, non? Entón, sí que achegándonos así as institutos intentamos que vexan pois eso, aplicacións concretas que nos desde a nosa profesión estamos a contribuir e que o mellor estaban pois non estaban na cabeza de ninguén. Por exemplo, pois no ámbito da bioinformática, non? Pois como desde a informática pois estamos a dar resposta, non, a moitísimos retos que hai no ámbito da bioloxía e como eso está a mudar, non? Pois a ciencia biolóxica e sanitaria, por exemplo.
Oxe, esta charla do Instituto Illa de Ons é posible grazas á Deputación e ao seu ciclo Aida Fernández Ríos para tentar equilibrar o número de homes e mulleres que se dedican ás ciencias. Na túa experiencia, Susana, lembras de estudante, se había ese desequilibrio e agora traballando tamén?
A verdade é que cando era rapaza non percibía, non, esas brechas que existen. De feito, afondouse nos últimos anos na enxeñería informática. Eu cando estudaba éramos un 35% mulleres, máis ou menos, e agora pois non chega ao 20%, non? Entón, bueno, eu non recordo ter esa conciencia de, bueno, as mulleres normalmente se dedican a isto. Creo que iso foi bo, porque puden elixir que
vivir na inopia, non?
Sen condicionantes, que o mellor a veces dicen, es que se non hai mulleres, pois tampouco vou eu, non? Que algo algo que temos que erradicar. Necesitamos, non, todas as visións, sempre decimos o mismo, a diversidade é moi boa en todas as profesións, en particular na enxeñería informática, porque a forma de afrontar os problemas son diferentes de cada persoa, en función das túas situacións vitais, e, por tanto, necesitamos moita diversidade na profesión para crear solucións mellores que redunden nunha sociedade mellor.
Claro, pois a intelixencia artificial que ten que representar a todas as persoas, ricas, pobres, do rural, do urbano, da costa, do interior, e homes e mulleres tamén. Hoxe falamos coa directora do Campus Innova da Universidade da Coruña, profesora desta universidade, da UDC, e enxeñeira informática, Susana Ladra. Moitísimas grazas por atendernos hoxe en COPE.
Moitísimas grazas a vos. Boa tarde.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maquera, porque es que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, señor.
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Y te cuento una novedad que tengo que reconocer, que cuando nos llegan noticias del SEPRONA, de la Guardia Civil, sobre maltrato animal, son de las que se me hacen bastante duras. En este caso, en Campo Lameiro, se encontró una vaca que había sido maltratada, incluso comida por perros, y se está investigando a 5 personas. Lo que más me llama la atención también es que tienen entre 19 y 31 años. Es impresionante que no se trate con decencia a los animales ni tampoco en las nuevas generaciones. De Campo Lameiro, Vigo o Moraña, así estamos. You don't look at their faces, and you don't ask them, and you're